Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada año el Hospital Regional de Málaga realiza 400 operaciones urgentes a pacientes con infartos agudos. En el Día Mundial del Corazón nos recuerda a los expertos la importancia de hacer deporte y mantener hábitos saludables. Enseguida vamos a hablar con el jefe de cardiología del hospital. Muy buenas tardes, es miércoles 29 de septiembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y antes de ocuparnos el corazón, detalles de cómo va a ser esa vuelta a la normalidad tan esperada. Carmen Cerván, vamos con los detalles.
Detalles. Es importante explicar que la caída en picado de los indicadores relacionados con la pandemia trae esta consecuencia directa, y es que en Andalucía a partir del viernes comienzan a desaparecer restricciones de aforos y horarios en comercio y hostelería en todos aquellos municipios que estén en nivel bajo de alerta sanitaria. Lo ha decidido el Comité de Expertos a nivel regional, y ahora los expertos que conocen bien la situación de cada provincia, los comités provinciales, tendrán que decidir qué zonas pasan del actual nivel 1 al nivel 0. Será mañana jueves cuando se reúnan los expertos de cada provincia. Ahora mismo toda Málaga está en nivel 1 y, según los datos a fecha de hoy, solo un distrito sanitario cumple con las condiciones para bajar al nivel 0. Es el de la Serranía de Ronda, donde la tasa de incidencia es inferior a 50 contagios por cada 100.000 habitantes. Habrá que ver si de aquí a mañana, cuando se reúna ese comité provincial, hay más distritos sanitarios que estén por debajo de esa tasa y, por tanto, que puedan quedar sin restricciones ya el viernes. Hoy la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, envía un mensaje, eso sí, de prudencia.
Pasemos o no a nivel cero, siempre me gusta aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a la prudencia y al control de esas medidas que tendremos que seguir llevando, que tendremos que seguir haciendo de nuestra día a día la normalidad, que es el uso de mascarillas, intentar controlar la higiene de manos, las distancias y siendo muy prudentes, porque nunca sabemos por dónde nos puede salir el virus.
Y algo muy importante que hay que tener en cuenta, aunque comiencen a desaparecer horarios y aforos en aquellas zonas con nivel de riesgo bajo por la pandemia, todavía habrá que seguir usando la mascarilla. Uno de los sectores más castigados por las restricciones desde el comienzo de la pandemia es el ocio nocturno, las discotecas y salas de fiesta. Ahora celebran que las restricciones vayan a acabar en esos municipios, lugares que pasen a nivel cero, pero piden que ocurra lo mismo, que esas restricciones desaparezcan en los municipios en nivel 1 de alerta. El vicepresidente de Andalucía de Noche es el empresario malagueño Juan Rambla.
El fin de las restricciones en el nivel cero es una buena noticia, ya que nuestro sector necesita urgentemente y que acogemos con mucha ilusión, y esperamos pues que mientras alcanzamos ese nivel cero nos dejen que al menos en el nivel 1 las salas de fiesta y discotecas podamos cerrar hasta las 5 de la mañana y podamos recuperar parte de nuestro horario.
Entre los cambios que trae esa normalidad, cambios en los centros de salud, Carmen.
Sí, esto está muy marcado en la agenda porque el cambio va a ser radical. Este viernes 1 de octubre vuelven las citas presenciales a los centros de salud, una de las medidas de la Junta de Andalucía en el camino hacia la normalidad tras la pandemia.
El doctor Pedro Navarro es presidente del Colegio de Médicos en Málaga y es médico pediatra precisamente de un centro de salud. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué va a cambiar a partir del viernes? O sea, ¿cuál es el trabajo hoy de un médico de familia? ¿Cuál va a ser el trabajo a partir del 1 de octubre?
Bueno, pues todavía no lo tenemos muy concretado porque no nos han informado nuestra dirección. Hasta ahora la presencialidad la hemos decidido los médicos. Es decir, llamamos por teléfono a los pacientes que teníamos asignados y los que creíamos convenientes los citamos en los centros de salud para verlo en periodos que no había nadie en la sala de espera para que no hubiese contagio. Es decir, que nunca se ha dejado de visitar a los pacientes. Ahora, lógicamente, vamos a volver a la presencialidad pre-COVID. Pero este debate no debe confundirnos con las auténticas prioridades de la atención primaria. Es decir, que hay prioridades mucho importantes que hay que solucionar para poder esa presencialidad asumirla con total garantía.
¿Prioridades a qué se refiere?
Bueno, pues por ejemplo, el aumento de profesionales, que las agendas estén ajustadas al número de pacientes, que tengamos el tiempo suficiente. Sí, una serie de factores que lo teníamos ya dentro antes de la pandemia, que lógicamente se debe de solucionar. Es decir, que no solamente significa, evidentemente, el acceso a los centros de salud, sino que tendremos que también organizar todos los problemas que había antes de la pandemia para que los centros de salud y lo que es la atención primaria tenga la máxima eficacia, ¿no?
las reclamaciones históricas, por así decirlo, de la profesión, ¿no?
Claro, claro, porque es que evidentemente usted sabe, acceso directo, que es lo que queremos los médicos, porque la verdad que trabajar telefónicamente te crea mucha ansiedad, te crea mucha angustia. Yo hoy en concreto, yo he visto en mi consulta aquí en el centro de salud a 15 niños. A 15 niños, porque claro, los llama y te dice el niño que tiene fiebre, o que le duele la barriguita. La madre te explica, la madre está angustiada porque le dice, bueno, pues tráigalo usted a las 11, tráigalo usted a las 11 y cuarto. Y que nosotros estamos mucho más tranquilos con la visita presencial. Pero claro, tenemos que ajustar la agenda, porque imagínese usted una visita ahora presencial sin límite, pues que sean de 30, 40 o 50 pacientes, eso es imposible de llevar. Nosotros lo que queremos es la demanda, muy bien hemos dicho usted, histórica, de una agenda ajustada y 10 minutos por paciente, ¿no?
¿En qué caso se puede pedir la atención, que la atención sea telefónica? Es más, los médicos, ¿en qué caso aconsejan que el paciente pida la cita telefónica y no tenga que acudir físicamente al centro de salud?
Hombre, yo como pediatra, la verdad que la experiencia de la telefónica ha sido muy buena. Ha sido muy buena porque hay muchas madres, usted que es joven, que estáis trabajando, y entonces muchas veces a lo mejor consulta, pues, cambio de alimentación, se le ha olvidado una vacuna, y bueno, ¿qué vacuna le toca? Le falta, por ejemplo, paracetamol o cualquier medicación, un niño, por ejemplo, bronquítico que le falta el aerosol. Entonces, pues, es bueno porque facilita que tú le hagas lo que ella demanda sin tener que acudir al centro de salud, con lo cual no pierde día de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de repetir una analítica, todo este tipo de temas burocráticos va muy bien, ¿no? Yo creo que facilita mucho para las madres, para los padres, conciliar su vida laboral y su vida, podemos decir, en este caso, pediátrica, ¿no? Y después, evidentemente, pues como antes, cada madre pues pide su cita cuando cree necesario que el pediatra lo vea, y ya el pediatra pues lo atiende en el centro de salud. Pero vuelvo a decir que no volvamos a los errores antiguos, sino que tenemos que hacer una reforma importante de la atención primaria para ajustar la agenda. La agenda tiene que estar ajustada porque, lógicamente, imagínese usted que la demanda sea una demanda indefinida. Pues claro, no puede ni un médico de familia ni un pediatra ver toda la demanda pues en el día, ¿no? Porque lógicamente se va generando listas de espera, y esa lista de espera lo que genera, porque vengan las personas, lógicamente, sin número a la puerta de la consulta. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues la demanda que tenemos de histórica dicha, sobre todo la agenda ajustada, y que hace falta personal. Hay que aumentar el número de pediatras, hay que aumentar el número de médicos de familia y ajustarlo a la población.
Doctor, de las citas telefónicas, de la teleasistencia, por decirlo así, ¿qué han aprendido ustedes? ¿Qué de bueno sacan? ¿Qué van a poder aplicar a partir de ahora de todo lo que han aprendido en la pandemia?
Bueno, es bueno porque no estamos acostumbrados muchas veces por la premura de tiempo, bueno, algunos compañeros, yo en concreto los pediatras pues somos un poco más habladores, pues la comunicación, la empatía es muy importante, ¿no? Tranquilizar a una madre telefónicamente pues requiere cierta habilidad. La ventaja que tenemos, pues yo, por ejemplo, que llevo ya mucho tiempo en mi profesión, pues hay más familia, a lo mejor que la conozco hace 14 años, porque he visto niños más mayores y ahora tienen niños más pequeños. Entonces, claro, tienen una gran confianza contigo y tú también conoces a la paciente, si es una madre más que se preocupa más de la cuenta o que es una madre más consultadora. Entonces, todos esos datos me sirven mucho a los médicos que conocemos muy bien el cupo. El problema es cuando atiendes a alguien que no sabes quién es, ¿no? Que es la primera vez que la veas, eso te crea mucha angustia. Pero que telefónicamente, yo creo que la consulta telefónica ha llegado para quedarse. Creo que es buena, creo que se debe seguir con ella en el número que las autoridades sanitarias lo crean conveniente, porque además de facilitar, y yo creo que aminorará un poco las listas de espera, facilitamos a muchos padres que no acudan al centro de salud por situaciones que perfectamente se pueden solucionar por teléfono.
Por cierto, doctora, hablando de esas listas de espera, si yo hoy pido a través de la APP de Salud Responde una cita con mi médico de cabecera, esto es tal cual, es real, me aparece ese mensaje que dice que no hay agenda disponible en el centro de salud en los próximos 14 días. Me consta además que no es el único ambulatorio de Málaga en el que está pasando. ¿Por qué tanta demora en las citas?
Yo creo, sinceramente, que es un tema puramente administrativo, porque yo, por ejemplo, mañana tengo cita. He hablado con médicos de aquí de mi centro y si no tienen cita mañana lo tienen pasado, es decir, que no son 14 días. Es que claro, si usted a lo mejor tiene la agenda cerrada porque no se han abierto las de mañana, pues entonces no tiene cita para mañana porque es que no se han abierto, ¿no? Y que a mí me da la sensación que puede ser a lo mejor un problema de Salud Responde y de la citación, que es algo que también hay que mejorar, a partir de ahora con esta accesibilidad y con esta vuelta a la normalidad, pues lo que Salud Responde tienen que cambiar y ajustarse a las citas telefónicas, a las citas presenciales y a una serie de factores, ¿no?
Claro, porque es tan cómodo tener la aplicación en el móvil y pedir cita en el centro de salud tal, pero si no abren la agenda y te dan cita para 14 días, puede que haya mucho retraso o que haya un problema en esa app.
Exacto.
Bueno, pues habrá que también que mejorarlo, entre otras cosas. El doctor Pedro Navarro es el presidente del Colegio de Médicos, es médico pediatra en un centro de salud y por eso queríamos conocer hoy su experiencia. El viernes 1 de octubre vuelven las citas presenciales a los centros de salud. Doctor, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, pero ya como último mensaje, que es muy importante que nos responsabilicemos todos, que es muy fácil y es ideal la accesibilidad a pedir cita, pero si por el motivo que sea no vamos a acudir, que anulemos esa cita, que anulemos esa cita. Hay muchas veces que se hace la cita y después no se acude y es un hueco que se ha impedido que lo pueda ocupar otra persona que a lo mejor lo necesita.
Ahí queda dicho. Gracias, doctor.
A ustedes.
Gracias. Carmen, ¿qué dicen precisamente, hablando de todo esto, los datos de la pandemia aquí en Málaga, cómo están?
Siguen confirmando esa tendencia a la baja en el número de nuevos casos diarios. Hoy se han notificado 67 positivos en la provincia. El peor dato, eso sí, sigue siendo el de fallecidos. Hoy se han notificado 3 muertes por coronavirus. La tasa de incidencia continúa bajando también. En la provincia cae 4 puntos para situarse en 61 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la capital la bajada es de 6 puntos. La tasa se queda en 54 casos. Mónica, vamos a seguir hablando de salud porque, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades relacionadas con el corazón son la principal causa de muerte en todo el mundo. A pesar de este dato tan contundente, desde la OMS también destacan que un gran porcentaje de esas enfermedades pueden prevenirse siguiendo distintas pautas relacionadas con hábitos de vida saludable. Hoy es el Día Mundial del Corazón y queremos resolver algunas dudas sobre el principal órgano de nuestro sistema circulatorio.
Y las dudas se las plantearemos a Cristóbal Urbano, es jefe de servicio de cardiología en el Hospital Regional, el Carlos Haya de toda la vida. Doctor Urbano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Cuáles son las principales patologías que sufre el corazón? Porque todos pensamos, o bueno, al menos yo, corazón, infarto, pero ¿hay otro tipo de patologías?
Bueno, sí, aparte del infarto, que forma parte del espectro de la cardiopatía isquémica, el corazón puede sufrir distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, un gran grupo son las llamadas miocardiopatías, que son enfermedades propias del músculo cardíaco y que pueden tener un componente genético, como la miocardiopatía hipertrófica, o algún componente asociado a ciertos hábitos, como la miocardiopatía dilatada, que puede tener muchos orígenes, pero entre otros puede estar el exceso de alcohol, por ejemplo. Otro gran grupo son las valvulopatías, las enfermedades de las válvulas cardíacas, que pueden producir estrecheces en la válvula o insuficiencias, regurgitaciones de sangre, y que el corazón maneje de una forma inadecuada el volumen de sangre y, por tanto, acabe en insuficiencia cardíaca, que es el trayecto final de muchas de las cardiopatías. Otro gran grupo, por ejemplo, son las cardiopatías congénitas. Desde el nacimiento, incluso somos capaces ya de diagnosticar de forma prenatal, con diagnóstico intrauterino, algunas de las patologías que pueden afectar a los niños antes, durante y después del nacimiento, que pueden diagnosticarse y tratarse. Es decir, el espectro de cardiopatías, de enfermedades del corazón, es muy amplio, si además incluimos las arritmias, todo el tipo de enfermedades de depósito y muchas más patologías que hacen que esto que hace unos años solo se hablaba de dos tipos de cardiopatía, cada vez se especifica más y sabemos más del origen y de diferenciar las distintas enfermedades que pueden afectar al corazón.
Está claro que no, que el infarto es como lo más conocido, lo más llamativo, lo más impactante, pero hay un montón de subgrupos, como habla el doctor, microcardiopatías, valvulopatías, en fin, ¿cómo conseguimos cuidar nuestro corazón?
Pues mira, hay una parte que por desgracia a día de hoy no podemos modificar, que es nuestra genética, ¿no? Esa parte nacemos con ella, la heredamos de nuestros padres y sí que probablemente en un futuro seamos capaces de con terapia génica modificarla. Pero hay una importante carga que no es genética, sino que es ambiental y por los hábitos de vida. Y esto todavía tiene más importancia precisamente en aquellas personas en las que la genética es negativa, es decir, aquellos que tienen el típico, pues, que tiene su padre que ha fallecido de infarto o un tío o un consanguíneo que ha sufrido una enfermedad cardíaca grave. Esos pacientes todavía tienen que tener más cuidado en controlar sus hábitos. Y esos hábitos cardiosaludables, como se viene llamando últimamente, pues son los que tenemos que cuidar y que sean la herramienta para prevenir el desarrollo de la enfermedad o al menos frenarlo y que aparezca de una forma menos severa, ¿no?
Lo que sabemos todo, ¿no? No consumir en exceso alcohol, no fumar, hacer deporte, una alimentación sana, por ejemplo, el deporte. Hay gente que se apunta al gimnasio, sobre todo ahora, ¿no? En este mes de septiembre, ya octubre que estamos a punto de comenzarlo, ese propósito, ¿no? De arrancar el curso y nos apuntamos al gimnasio, de estar sentados en el sillón o en la silla 14 horas a irnos al gimnasio a darlo todo. Esos cambios bruscos también pueden entrañar algún riesgo para el corazón.
Pues como el sentido común indica, esto no es bueno. De hecho, esto es algo que se intuía, pero ya recientemente ha habido publicaciones científicas en las que confirman que tanto el no hacer deporte, el sedentarismo, como el deporte en exceso son perjudiciales. Entiéndase, estos maratonianos recién que empiezan a hacer deporte y se quieren meter, como tú dices, o bien en un gimnasio 12 horas seguidas sin, desde el sillón, o bien el que quiere hacer una maratón sin haber corrido en la vida, o un ultra trail o cualquier otro de estos deportes de alta intensidad y mantenido, pues esto hay que saber gestionarlo y hay que hacerlo de forma progresiva, ya que lo que sí es beneficioso es una actividad moderada, al menos entre 3 y 5 veces por semana, pero con cabeza, que sea capaz de realizar la actividad, pues si nunca se ha realizado deporte, de una forma progresiva. Siempre recomendamos, por ejemplo, que se empiece caminando y que se empiece caminando cada vez más rápido mientras permita mantener una conversación a la vez que se está caminando. De esa forma uno puede un poco regular su capacidad de esfuerzo, que irá mejorando poco a poco con el entrenamiento. Pero desde luego, como tú dices, empezar desde pasar del sillón a 12 horas de gimnasio, desde luego no solo el corazón va a tener problemas musculares, de articulaciones, y desde luego si hay una cardiopatía de base, cualquier estrés, que esto en el fondo es un estrés, pues puede desencadenar un evento agudo.
Vamos periódicamente al dentista, al podólogo, ¿deberíamos ir periódicamente al cardiólogo o no sé, a partir de qué edad, o solamente si tenemos esos antecedentes familiares? A ver si vamos a aparecer unos hipocondríacos y llamamos a la puerta del doctor Cristóbal Urbano y decimos que vengo aquí al cardiólogo a que usted me vea.
Bueno, yo encantado de atenderle, pero la verdad es que tenemos la suerte, como ha comentado antes el doctor Pedro Merino, de que bueno, cuando vuelva a normalizarse la atención primaria en nuestro sistema sanitario, sí que tenemos la posibilidad de tener un control más cercano desde el médico de familia. De hecho, nosotros también desde el Servicio de Cardiología hemos puesto en marcha otra herramienta a raíz de los cambios acaecidos durante la pandemia, como es la teleasistencia, con no una teleasistencia directa al paciente, sino una teleasistencia de consulta con el médico de familia, de tal forma que tengamos una vía de comunicación mucho más eficaz y que evite visitas innecesarias al cardiólogo para pacientes, como tú dices, que lo que quieren es saber cuál es su riesgo cardiovascular, ¿no? Y esto se calcula en base pues a los antecedentes genéticos, como te he dicho, y al control de la tensión, el colesterol, el azúcar, el peso, sobre todo no fumar. Entonces, gran parte de este trabajo se puede realizar desde familia, desde atención primaria, pero desde luego con la puerta abierta, como tú dices, a que cuando se identifique un paciente de alto riesgo o alguien que ya ha sufrido algún síntoma que se sospeche que esté debajo una cardiopatía, tengan las puertas abiertas de en este caso del servicio de cardiología del Hospital Regional.
Hoy es el Día Mundial del Corazón. No nos debemos olvidar de él y de las recomendaciones que, por ejemplo, nos ha dado el doctor Cristóbal Urbano, jefe de servicio de cardiología del Hospital Regional. Doctor, un placer, como siempre, tenerle en antena. Gracias.
A ustedes. Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Carmen, en Página de Sucesos.
Historias como esta. Han detenido en Málaga un hombre de 46 años por robar un coche y provocar daños en el mobiliario urbano cuando trataba de urdir a la policía. El conductor, que iba con otra persona en el vehículo, no tenía carné y triplicaba la tasa de alcoholemia. Los hechos ocurrieron de madrugada cuando una patrulla les dio el alto tras sorprenderlos circulando con el paragolpes descolgado y daños en la zona delantera. En ese momento, los dos ocupantes se dieron a la fuga a gran velocidad, llevándose por delante tres señales de tráfico hasta estrellarse con un muro en calle Mármoles. En ese momento fueron interceptados por la policía. El copiloto sufrió heridas graves y, de hecho, fue trasladado a un centro hospitalario donde quedó bajo custodia policial. Una tragedia que nos lleva a un punto de la red provincial de carreteras. En las últimas horas, un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida en un accidente en la autopista de Las Pedrizas. El coche chocó con una cabina del peaje. El fallecido es el conductor y la mujer herida es una trabajadora que quedó atrapada en la garita. Tiene 20 años y está ingresada en el Hospital Regional. Por cierto, en la provincia se han estrenado nuevas señales de tráfico que advierten del riesgo especial para motoristas en tramos muy concretos de las carreteras. Uno de ellos está en la MA3119 que une Benagalbón y Moclinejo, donde hoy se ha presentado esta nueva señalización. Y todavía las puertas del mes de octubre, a estas alturas del año, con el verano ahí que lo acabamos de despedir hace unos días, vamos a hablar de la Navidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la noticia hoy es que el Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado a la empresa Proactive la concesión del espectáculo navideño de luz y sonido que se va a hacer este año por primera vez en el Jardín Botánico de la Concepción. Había dos empresas que postulaban hacerlo y ha ganado esta que decimos. La empresa va a traer a Málaga, dice, un exitoso proyecto que ha triunfado en numerosas ciudades europeas y que se va a presentar. Tendremos más detalles cuando la Junta de Andalucía le dé el visto bueno. Hay que decir, hay que recordar que este lugar, el Jardín Histórico, el Jardín Botánico, tiene la condición de bien de interés cultural. Eso hace que tenga que estar todo muy controlado. Tanto es así que un arborista experto va a supervisar las tareas de montaje y desmontaje de este espectáculo navideño.
Un arborista experto.
Exacto, para que nada de la flora esa tan que tiene tanto valor en el Jardín Botánico pueda sufrir ningún daño.
Bueno, pues gracias Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de COPE y en nuestra página web cope.es/Málaga. Precioso día de otoño en Málaga con cielos despejados y temperaturas suaves, especialmente en el litoral. Al final del día aparecerán nubes bajas en la costa, nubes que ya nos dijo el hombre del tiempo el lunes que eran propias del viento de levante. En cuanto a las temperaturas, van a oscilar entre los 30 grados que nos anuncian en Antequera, 29 grados de máxima en Ronda y en Vélez Málaga, 28 aquí en Málaga capital y 27 de máxima se esperan en Marbella. Esta mañana arranca la edición número 12 de Green City, un encuentro en el que se habla del presente y del futuro de las ciudades inteligentes y ciudades sostenibles. Claro, el redactor más inteligente y más sostenible es Pedro González. Hasta allí lo hemos mandado. Pedro González, buenas tardes.
Mira, menos cachondeito, ¿eh? Hazme el favor, que yo soy sostenible porque yo me sostengo a mí mismo y soy inteligente porque cuando estoy solo no hay nadie que piense más ni mejor que yo.
Así ¿lo que ves? Todo pues eso... por eso. Oye, Pedro, te encuentras en el Palacio de Ferias y Congresos. ¿Sí? Explícalo a los oyentes, ¿esto de Green City qué es?
Bueno, pues mira, esto es una feria que se va a desarrollar hoy y mañana en el Palacio de Ferias de nuestra ciudad y es una reunión de un montón de gente que gira en torno a la temática en la que gira es la tecnología y las iniciativas, sobre todo municipales, para, digamos, aquello que se llama la gestión inteligente de las ciudades y que la movilidad sea lo más sostenible posible. Bueno, aquí se están dando cita en el día de hoy y mañana, como digo, más de 80 ciudades y municipios de toda España están representados aquí con fundamentalmente muchos planes de estrategia enfocada a eso que digo, a la sostenibilidad y al desarrollo urbano en todo caso. Bueno, pues estamos en el stand de Málaga, estamos en directo y vamos a intentar averiguar qué es lo que se cuece en este stand de Málaga en materia de sostenibilidad. Hay una cosa muy curiosa que hay por aquí y yo me quiero enterar que están dando como unas gafas 3D. Y no sé si esto para qué sirve. Hay una azafata que está por aquí. Mientras me traen a la persona, digo que me va a hablar del asunto. A ver si me puede contar ella. Hola, buenas tardes. ¿Estáis dando unas gafas de 3D?
Sí.
¿Y para qué sirve eso? Cuéntame.
Pues bueno, desde las gafas 3D podemos ver aquí la vista de Málaga sostenible. ¿Sí? Introduce desde su número de teléfono el QR, el código QR, lo escanea. Una vez que lo escanea, yo le proporciono las gafas 3D, lo introduce dentro y ya lo puede ver usted en forma real.
O sea que yo puedo hacer un paseo por la ciudad con esas gafas en 3D, sí, por los sitios que están marcados aquí con los códigos QR, ¿no?
Exactamente, dependiendo de dónde se meta, por ejemplo, tenemos en un código QR de masa, pues ¿sí? puede ver la zona de masa, digamos, en versión real.
Y además se ve también que hay como lugares como muy emblemáticos de temas culturales, el Paseo del Parque, Tabacalera, está el Anfiteatro de la Alcazaba. ¿Tú las has probado las gafas?
Yo las he probado,
¿y
sí?
¿Qué tal se ve?
Muy bien, muy bien.
Pero no lo entiendo, Pedro. Si, primero que todo el mundo tecnológico es súper complicado de entender, ¿vale? Sí. Yo me pongo unas gafas de 3D que tengo que liar todo eso, que tengo
espérate, que te va a escuchar, coge ahí. Mónica, sí, te va a escuchar ella directamente y le pregunta.
Que yo digo que es todo muy complicado lo del mundo de la tecnología, que me pongo las gafas después de haber liado todo eso que tengo que liar con el móvil, con el código QR, y ahora voy a ver cosas que puedo ver en la ciudad o que el turista nos viene bien que venga a verlo en la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué las gafas de 3D? Yo quiero que venga el turista y se deje dinerito en hoteles y en restaurantes. ¿Para qué las gafas de 3D?
Pues...
Eso te lo explico yo, si quieres.
Pues claro, es que la pregunta era para ti, no para esta pobre muchacha que dirá...
¿Que era para mí?
Claro, pues, y dirá a ella, ¿y a mí qué me cuenta? A mí me han puesto aquí
antes,
a dar gafas de 3D.
No, porque claro, si tú utilizas las gafas 3D, la ventaja que tienes es que la ves Málaga tan bonita y tan increíble que tú dices...
Voy
oye, pues
verla.
Esto quiero conocerlo en persona. Y entonces te vienes aquí a Málaga y conoces ya todos esos sitios. ¿A qué es así?
Exactamente.
Ves tú cómo es, estaba claro. Bueno, pues nada, oye, gracias por lo de la explicación,
gracias.
Gracias a ti, hasta ahora. Escarlata, ¿podemos hablar? No podemos hablar. Vaya por Dios, está vale. La cosa complicada.
Bueno, hacemos una cosa, Pedro. Vamos
Dime.
A escuchar los consejos de los mejores anunciantes que están aquí en este programa, en esta casa, y después del boletín de noticias, si te parece, hablamos con algún experto de 80 ciudades que están ahí representadas, algún experto que a mí me explique qué es una ciudad inteligente y sostenible, encontraremos.
Hombre, por favor, alguien encontraremos que nos diga que es una ciudad sostenible e inteligente. Digo yo, ¿no? Me están mirando con una cara como diciendo que sí, que ahora te lo cuento.
Vale, pues después del boletín de noticias se fue contigo. Un beso, Pedro. Hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso, el de los amigos de AM Seguridad, que es tu empresa de seguridad aquí en Málaga, te lo recuerdo. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón.
quiero con el alma. Si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo.
¿Cuántas hormonas tenemos las mujeres y cuántas hormonas tienen los hombres? ¿Y cuáles son las que tenemos en común, si es que tenemos hormonas en común? Boletín de noticias a la 1:00 p.m. Después volvemos con esto y otras muchas cosas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora aquí a COPE más Málaga. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes que no paran. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Acaban de escuchar a José Luis Corrochano en el avance de deporte a nivel nacional de la gran noticia del día. Y es que se suprimen los ratios de aforo en los recintos deportivos al aire libre. Es decir, en la Rosaleda, el próximo domingo, en ese partido entre el Málaga y el Fuenlabrada, si la gente lo demanda y así lo quieren, podrán ocupar los 30.000 asientos del estadio de la Rosaleda. Y es que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha suprimido esas restricciones de aforo y por lo tanto el Málaga puede vender las casi 30.000 localidades para ese partido del domingo frente al Fuenlabrada. Eso en los recintos deportivos abiertos, en el caso de Málaga, en la Rosaleda. ¿Pero qué pasa con los recintos deportivos cerrados? ¿Qué pasa con el Carpena? Pues bien, en el Carpena sí todavía existen restricciones. El aforo permitido pasa de un 30 a un 80%. Si hacemos una sencilla regla de tres, Mónica, pues unos 8.600 aficionados son los que se pueden dar cabida en el campo del Unicaja de Málaga. Unicaja juega este fin de semana a domicilio, ya entraría en vigor esa medida para el encuentro frente al Breogán del 9 de octubre. Es decir, que los 6.000 abonados que tiene Unicaja cabrían de sobra en el Martín Carpena. Insisto, 8.600 abonados sí podrían entrar al Carpena. Y en el ámbito deportivo, el Málaga prepara el partido precisamente frente al Fuenlabrada del domingo. Una buena noticia, Chavarría sigue entrenándose a buen ritmo y podría reaparecer en un par de semanas. Recordamos que lleva de baja desde el mes de marzo y pendiente de los tobillos en el Unicaja de Málaga. Darío Brizuela lleva unos 17 días de baja, parece que va evolucionando mejor y podría estar el sábado frente al Lucán de Murcia. Peor parece que lo tiene Francia Alonso, que en el día de hoy no se ha entrenado también por un esguince de tobillo. Esperemos que lleguen a ese partido frente al Lucán de Murcia. Tanto el Málaga Fuenlabrada como el Lucán de Murcia Unicaja lo podrá seguir este fin de semana, Mónica, en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Ahí lo estaremos, pegado a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:10 p.m. Volvemos hasta el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, donde se está celebrando la edición número 12 de Green City. Allí está mi compañero Pedro González, que tiene el encargo de intentar explicarnos de qué se va a hablar allí, para qué sirve ese tipo de encuentros. 80 ciudades representadas en esta edición número 12 de Green City. Pedro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Mónica. Bueno, yo evidentemente explicarte para qué sirve todo esto, qué es lo que se cuece aquí, la cantidad de público que hay aquí metida hoy. Si esto le sirve a los comunes de los mortales como yo para algo o no, eso no te lo voy a explicar yo. me están dando en el hombro, como diciendo, esto sí sirve, sí sirve. Susana Carello, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, yo creo que nadie mejor que tú, como concejala de innovación del ayuntamiento, para explicarnos en qué líos habéis metido en el ayuntamiento, por qué habéis montado esto. Y para alguien absolutamente neófito en la materia como yo, ¿esto para qué me va a servir?
Mira, bueno, ya es la 12ª edición del Congreso Green Cities desde hace muchísimos años, cuando se empezaron a recibir proyectos de innovación en la ciudad de Málaga, es cuando se decidió empezar a organizar este congreso, que se ha consolidado como el Congreso de las tecnologías aplicadas a hacer mejor las ciudades. De hecho, cada año están viniendo a participar más ciudades, más empresas que vienen a enseñar sus tecnologías y más alcaldes. Yo diría casi que se ha convertido en el punto de encuentro de alcaldes y concejales de muchos puntos de España para compartir sinergias, porque al final la mejor manera de tú gestionar mejor tu ciudad es ver qué están haciendo los demás, si los demás han encontrado...
Concejala, buenas tardes.
Sí.
Concejala,
hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar ir al grano.
Eso,
o sea,
eso.
Vamos a ver, que es que Susana Carillo lleva en política, pues no sé, 2 años y medio, 3, ¿no, Susana? Y más o menos, ¿no? Sí, ¿no?
Sí,
en esta
sí.
Legislatura. Y ya pierde un poco.
Habla como los políticos.
Exacto,
claro.
Ya
no
pierde el norte
eso.
Porque ella viene de la empresa privada, de tal. Vamos al mensaje. Tecnología aplicada a hacer mejor la ciudad, la vida en la ciudad. Pongamos ejemplos en Málaga, cómo una tecnología que me haga a mí la vida más fácil.
Pues mira, a los ciudadanos directamente la aplicación Málaga Funciona, que se la instalan en sus teléfonos, y por la cual pueden acceder a cualquier información de cualquiera de las dependencias, de cualquiera de las áreas. Si yo necesito saber cuándo tengo que ir a matricularme, o cuándo puedo asistir a un concierto, o si mi autobús va a pasar por la parada que estoy en breve, o información de dónde están los desfibriladores que se han instalado por toda la ciudad de Málaga cardiosaludable, información georreferenciada de dónde están los bidones de reciclado, dónde hay fuentes, dónde hay parques caninos. O sea, toda la información que tenemos a día de hoy en distintas páginas web de las distintas áreas o distintas empresas del ayuntamiento están en la aplicación Málaga Funciona. Y además esta aplicación sirve, y a mí me parece que esto es muy importante, para que cualquier ciudadano que vea algo que está mal, algo que se ha roto, una rama de un árbol que se ha caído, una acera que se ha levantado, una farola que se ha fundido, saque una foto, nos diga en la ubicación y nos lo mande vía la aplicación. Con lo cual, eso llega rápidamente al área correspondiente y nosotros tenemos pues la mejor manera para ir a arreglarlo de manera rápida.
Es un ejemplo clarísimo de cómo la tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida del ciudadano. Málaga Funciona, estupendo. Susana, en este día y mañana, ese encuentro con 80 ciudades, ahí lo que vais a hacer es copiar ideas de las buenas de otras ciudades, igual que ellos copiarán nuestro Málaga Funciona. ¿Ese es el objetivo de esa reunión? ¿Sumar ideas y proyectos y copiar las buenas ideas?
Efectivamente, enterarte de cuáles son las mejores tecnologías que se han inventado durante este año para gestionar cualquiera de los servicios que se gestionan en una ciudad. Nosotros estamos compartiendo desde el stand de Málaga todo lo que estamos haciendo con energías renovables, todas las fotovoltaicas que estamos instalando, todas las instalaciones de depuración de agua, de filtrados de toallitas, que es un gran problema, que a ver si dejamos de tirar las toallitas al baño, que ahora estamos tirando hasta las mascarillas al baño. O sea, al final... también hay que intentar que esto sirva para concienciar a la ciudadanía de que hacer mejor tu ciudad más eficiente y más sostenible, es tarea de todos, no solo de los que nos toca gestionarlo. También vamos a compartir toda la información de las instalaciones de Limasa, de todo el tema de reciclado, de separaciones de basura, de los procesos para, con los gases de los vertederos, producir energía eléctrica y ahorrar también en eficiencia en todos los consumos.
¿Hemos echado el ojo ya a algo de algún stand de alguna ciudad que diga, uy, esto me interesa, vamos a investigarlo porque esto aplicado aquí a la ciudad de Málaga puede beneficiarnos el día a día?
Bueno, no he tenido mucho tiempo porque esto acaba de empezar, pero ya sí en medio del pasillo me han contado de sistemas para movimiento de las personas con capacidad reducida, para poder sensorizar más la ciudad y puedan ir pues desde saber por dónde deben de ir de manera más segura o que se les avise en un momento dado vía sensorización, pues cómo está el estado de los semáforos o cómo está el tráfico en esos momentos para cruzar o no cruzar una calle.
¿Y algo de lo que presente Málaga y que tú sepas que es probable que nos copie porque somos originales?
Bueno, yo creo que nosotros el Málaga funciona, es copiado. Sé que el año pasado se lo llevaron a muchísimas otras ciudades de España y de Latinoamérica incluso. Y bueno, me gustaría también que esta integración de la tecnología, donde estamos usando todo el uso de la realidad virtual para mostrar los proyectos, pues también sea quizás una muestra de aquella tecnología que se puede aplicar en otros usos en otras ciudades.
Bien, eso de compartir, eso está muy bien en este Green City, que es uno de los objetivos sin duda alguna. Pues Mónica, yo creo que ha quedado claro, ¿no?, para qué sirve todo esto y por qué se ha montado esta nueva edición de Green Cities aquí en el Palacio de Feria, ¿verdad?
Bueno, desde luego, en Málaga funciona, yo ya lo tengo descargado. No sé si la concejala vio la película de Don RQR, pero, en fin, creo que voy a conseguir mejorar la ciudad, mi barrio, en algunas cosas que creo que hay que mejorar. Susana Carillo, gracias.
Pues para eso estamos.
A copiar ideas de esas ciudades, las buenas. Gracias, Susana, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pedro,
gracias.
Te dejo ahí disfrutando de las gafas 3D.
Gracias, y no sabe el ayuntamiento y Susana Carillo lo que le ha caído contigo y con la aplicación en tus manos.
Ay, 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 ay. Gracias, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Esta sintonía es de las mejores de esta temporada, en mi opinión. La Academia Americana de Pediatría ha reconocido hace unos años que el ciclo menstrual de las mujeres es un signo vital. ¿Eso qué significa? Se lo quiero preguntar a nuestra experta en hormonas. Es Marta León, malagueña, autora, entre otros, del libro Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos.
Marta, aunque no estés ahora mismo viviendo en Málaga, te puedes bajar esto de Málaga Funciona y la familia, no sé si tienes aquí a tus padres, en fin, que hagan foto de esas cosas que deberían mejorar en la ciudad, foto y ala, al ayuntamiento a que arreglen el problema. Yo te animo. Bueno, Marta, que nosotros queríamos hablar de hormonas. Pregunta número uno, ¿cuántas hormonas tenemos las mujeres y cuántas hormonas tienen los hombres?
Pues mira, esto es muy interesante, porque a veces cuando pensamos en hormonas, pensamos solamente en las hormonas sexuales, ¿no? En los estrógenos, en la testosterona, nos separamos, ¿no? Pero realmente tenemos hormonas que trabajan en funciones vitales imprescindibles, no solamente todo lo que es el desarrollo sexual, sino que influyen en nuestro apetito, que influyen en nuestro metabolismo, que influyen en nuestro estado de ánimo, en la concentración, en la gestión del estrés. Bueno, realmente tenemos muchísimas. Y estas las compartimos, por supuesto, tanto si somos hombres como si somos mujeres.
Pero existe un número de las mujeres tienen 100 hormonas.
Pues si te digo la verdad, cada vez se van descubriendo. ¿Sabes? Esto como todo, ¿no? Con medicina, con salud, es como siempre nos vamos corrigiendo porque vamos aprendiendo un poquito más cada día.
Claro. Bueno, aclarado esto, ¿por qué es tan importante eso de que la Academia Americana de Pediatría haya declarado hace unos años el ciclo menstrual de la mujer como un signo vital? ¿Eso qué significa?
Pues mira, esto es importantísimo porque por primera vez, fíjate que las mujeres, ¿no?, llevamos teniendo ciclos desde el inicio de los tiempos y ahora que la Academia Americana de Pediatría haya reconocido, que esto fue allá en el 2016, haya reconocido al ciclo menstrual como un signo vital, quiere decir que la importancia que se le debe dar en salud, la importancia que le deben dar los profesionales, no solamente el ginecólogo o la ginecóloga, sino el resto de profesionales de la salud, de cómo son nuestros ciclos, bueno, pues lo pone de manifiesto. No es lo mismo cuando tengo sangrados muy abundantes, cómo me voy a encontrar, cómo va a ser mi concentración, cómo voy a poder encontrarme yo a nivel de energía, a nivel de estado de ánimo, que por supuesto si no lo tengo o si tengo dolor menstrual muy intenso. Entonces, esto nos hace entender que realmente el ciclo menstrual es algo más transversal, no es algo que solamente está relacionado con si tengo la regla o no tengo la regla, o ovulo o no ovulo, sino que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? En realidad tiene que ver con la salud y también con la salud neurológica.
Muchas veces vas al médico y te preguntan, ¿no? ¿Eres una persona fértil o estás...? Y tú dices, ¿pero qué tendrá que ver que me pregunte esto con la consulta al médico? Pues porque muchas veces están relacionados, ¿no? Supongo que te afecta desde el pelo, así estás en un periodo de menstruación, la calidad del pelo, la piel, en fin. Marta, ¿cómo podemos aprender a observar nuestros ciclos? ¿Cómo son nuestros ciclos?
Pues mira, una cosa muy sencilla es desde observar mis menstruaciones, ¿no? Observar mis reglas, que esto es como lo más notorio, ¿no? O sea, la menstruación avisa, ¿no? Y siempre la reconocemos. Entonces, observar si siempre es igual, si ahora tengo más, por ejemplo, pues más sangrado, menos sangrado. Vamos a observar también no solamente la menstruación, sino yo animo a las mujeres a que observen también cuándo es su ovulación, que esto quizás es un poquito más difícil porque no se hace tan manifiesto. Vamos a ver si en nuestra ropa interior hay esta humedad, empezamos a notar este flujo así como tipo clara de huevo que dicen los ginecólogos, que es el que nos dice que estamos ovulando, porque así vamos a poder ir reconociendo si me encuentro más animada o con más energía en una fase o con otra, o como por ejemplo tú decías, ¿no?, del cabello, si se me cae más el cabello en una fase que en otra, o lo suelo tener más graso o más vigoroso y con más rizos en un momento que en otro, porque el cuerpo nos está hablando todo el rato y a veces es a través del ciclo menstrual que nos va como recordando esos matices diferentes.
¿Tener dolores cuando tienes el periodo es normal? ¿Debemos entenderlo como normal y aguantarnos?
Pues mira, depende de lo que sea ese dolor, porque por ejemplo, lo que sí es normal es que tengamos sensaciones, ¿no? O sea, que sintamos que estamos menstruando y a veces incluso, bueno, pues puede ciertas molestias pueden estar dentro de la normalidad, que siempre se pueden, pues yo qué sé, ¿no? Con algunas, con un cúrcuma latte o con una bebida de estas de cúrcuma se puede conseguir aliviar un poco, pero otra cosa muy diferente es que tenga un dolor menstrual incapacitante, es decir, que mi hija o que yo misma cuando estaba en el instituto tenía que venirme de clase porque no podía soportar los días de menstruación, o que incluso si estoy teletrabajando o estoy trabajando baja muchísimo mi productividad durante la menstruación porque el dolor es insoportable. O sea, ese nivel de dolor que me impide hacer mi vida normal y cotidiana como el resto, eso sí tendríamos que atender, y esto sí que es una de las consultas más comunes en ginecología, porque esto sí que no es normal. Una cosa es molestias, incomodidad, o incluso a lo mejor te tienes que tomar, yo que sé, un algo, ¿no? Pero otra cosa es que yo no pueda tener el transcurso natural de mi vida y de mi día.
Esto es importante, este espacio no solamente es cosa de mujeres, cuando hablamos con Marta León, que los hombres que nos escuchan pues probablemente tengan pareja o tengan una hija o una hermana, y es importante que todos nos entendamos. Marta León, a ella la entiendes y la encuentras en libros como Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico. Te mando un beso enorme, Marta, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao. Si yo te quiero, te quiero.
Te vamos a echar tanto de menos que mañana tenemos el compromiso de todo el equipo de esta casa estar aquí pegados a la antena a las 12:30, aunque el trabajo comienza muchísimo antes. La que más madruga aquí es Carmen Cerván, que desde primera hora de la mañana ya te está contando todo lo que es noticia en Málaga capital y en la provincia. En todo caso, te dejo ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.